Espera que lo encuentre porque ahora no lo voy a encontrar. Un libro que habla sobre canibalismo, que se llama ¿Qué pretende usted de mí?, que pertenece a Nicolás Maldonado. Y el hombre se dedicó a compilar historias reales de canibalismo. Es decir, no es que exista la de Solís, que no se sabe qué pasó con él, pero sí se sabe que a algunos se los lastraron, de los que quedaron ahí boyando. Y me puse a leer y empecé a buscar. Y encontré uno de 1933 en la Unión Soviética, en la época stalinista, que es muy interesante para que lo leamos, para que veas hasta dónde llega, que a veces no tiene que ver de qué lado estás ni de qué, ¿no? Es ya un hecho consumado y conocido que el stalinismo tenía campos de concentración de la misma manera que lo tenía el nazismo, ¿no? El stalinismo fue la parte más dura de lo que fue el comunismo en la Unión Soviética, con delación, con... Y desde aproximadamente el año 89, después de la Glasnost, que es aquel famoso cambio político, acompañado por la perestroika, que era el cambio económico, se empezó a conocer un poco sobre la oscuridad de estos tiempos, ¿no? Donde todo estaba cerrado y poco se podía conocer. Se llama Canibalismo Estalinista, lo que escribe Nicolás Maldonado, lo que recuerda. Es un poco larguito, pero bueno, lo vamos a leer. En vísperas del Día del Trabajador de 1933, Vladimir Novosilov, un soldador condecorado por la Unión Soviética, se disponía a ir al cine con su mujer. Mientras ella se vestía, él bajó a comprar cigarrillos y fue sorprendido por una redada policial. La policía de Moscú, que tenía órdenes de limpiar la ciudad de elementos indeseables, le pidió los documentos. Novosilov se palpó los bolsillos de la chaqueta y los pantalones en vano. Intentó una justificación. 2 días más tarde, Novosilov viajaba en un tren rumbo a un campo de trabajo en Siberia, junto a otros 4.000 detenidos, en su mayoría carteristas, vagabundos, campesinos hambrientos y gitanos sin papeles, pero también presos peligrosos y trabajadores condecorados como él. Su destino final era Nacino, una pequeña isla en el corazón de la taiga siberiana que pasó a la historia como la isla de los caníbales, por lo que iba a ocurrir allí. Encubierto por las autoridades soviéticas durante más de 50 años, el episodio de Nacino fue producto de un plan que la policía secreta le propuso a Stalin a comienzos de la década del 30 para reubicar a miles de personas en territorios de Siberia y Kazajistán. La Unión Soviética se encontraba embarcada por entonces en un ambicioso proceso de industrialización y empezaba a hacerse evidente que parte de su pueblo no encajaba en él. La construcción de la infraestructura necesaria para convertirse en una potencia industrial le requería una cantidad inusitada de trabajadores y recursos económicos, gran parte de los cuales se extraían del sector rural. Como resultado de esa política, las poblaciones agrícolas habían quedado desguarnecidas y tras una serie de malas cosechas comenzaron a sufrir la escasez de alimentos. La hambruna produjo entonces uno de los mayores éxodos de la historia rusa. Entre 1930 y 1931, 10 millones de campesinos del norte del Cáucaso y Ucrania emigraron hacia las grandes ciudades, abastecidas por el régimen, como Leningrado, Kiev, Odessa y Moscú. Semejante éxodo interno puso en peligro al complejo sistema de abastecimiento estatal basado en cartillas de racionamiento. Fue entonces que Stalin comenzó a introducir una nueva teoría en sus discursos. El socialismo había logrado imponerse y eliminar a las clases explotadoras, pero los detractores de la revolución no habían desaparecido, sino solo cambiado el rostro. En lo sucesivo, aquellos campesinos desahuciados que llegaban a las grandes ciudades, escapando del hambre, serían considerados la encarnación misma de la amenaza contrarrevolucionaria. Para combatir aquella amenaza y limpiar las ciudades de elementos socialmente extraños, las autoridades impusieron, entre otras medidas, la posesión de un pasaporte interno. Solo las personas con trabajo y domicilio registrado en las grandes ciudades tendrían derecho a él. Aquellos a los que les era denegado deberían regresar a sus lugares de origen dentro de los 10 días siguientes o correr el riesgo de ser detenidos por la policía. Si bien la gran mayoría de los solicitantes rechazados se resignaba a volver a sus pueblos, cientos de ellos, sabiendo que jamás conseguirían el pasaporte, optaban por esconderse en la ciudad. Así surgió una milicia especial que se dedicaba a perseguir a estos individuos desclasados que conspiraban por su mera existencia contra la revolución. Quienes eran detenidos por carecer de pasaporte debían enfrentar una suerte de juicio sumario que tenía lugar sin su presencia y que finalizaba generalmente con su deportación 2 días después. En pocos meses llegaron a ser decenas de miles las personas condenadas a correr esa suerte. Fue entonces que el jefe de la policía secreta, Jean-Ric Yagoda, y el director de la Gulag, Matthieu Berman, le propusieron a Stalin una solución. Su plan, el que ellos mismos habían bautizado como el Plan Grandioso, proponía aprovechar aquel capital humano remanente para volver productiva vastas regiones del territorio ruso que, aunque muy ricas en recursos naturales, permanecían hasta entonces deshabitadas por tener un clima demasiado hostil. Gracias al sistema de campos de trabajo, se esperaba que aquellos colonos a la fuerza desbrozaran la taiga, abrieran caminos y construyeran pueblos o al menos murieran en su intento. Aunque se dice que Stalin habría rechazado la propuesta en mayo de 1933, para entonces un contingente de 6.000 personas detenidas en Moscú en vísperas del Día del Trabajador se encontraba ya camino a Siberia. Entre aquellos deportados iba el pobre soldador Vladimir Novosilov, de quien no sabremos nada más. El plan grandioso no era precisamente innovador. 3 años antes, 2 millones de trabajadores agrícolas opositores al régimen habían sido enviados a trabajar a asentamientos especiales en Siberia y Kazajistán. Pero esta vez los recursos de los que se disponía para sostener la experiencia eran ínfimos. El traslado en tren hasta el campo de trabajo de Tomsk, a una semana de viaje desde Moscú, resultaba para los deportados apenas el preludio de una pesadilla aún mayor. Hacinados en los vagones, debían sobrevivir con una ración diaria de 300 gramos de pan, que muchos de ellos no llegaban siquiera a comer. Y es que para cubrir un número mínimo de detenciones, los funcionarios policiales no habían vacilado en detener a cualquiera que no acreditara pasaporte. Así los contingentes de detenidos resultaban de los más variados. En ellos convivían niñas de 12 años con delincuentes peligrosos, de modo que frente a la escasez de alimentos, la ley del más fuerte se hizo valer. Al arribar a Tomsk, en el corazón de Siberia, el estado de muchos de los detenidos ya era desesperante. Pero aunque demacrados y enfermos, las autoridades del campo sintieron temor al verlos bajar de los vagones del tren. Nunca, hasta entonces, habían tenido que lidiar con deportados urbanos y presentían su volatilidad. Su instinto de carceleros no estaba en un error. La escasez de alimento en el campo de trabajo hizo que a la segunda noche estallara entre los deportados un furioso motín. Los guardias dispararon contra los que pretendían escapar y aunque lograron controlar el estallido, al cabo de algunas horas, el clima de tensión no desapareció. Era necesario descomprimir cuanto antes la situación trasladando a los elementos problemáticos a campos de destino definitivo. Las autoridades de Tomsk enviaron entonces un telegrama a la comandatura de Alexandro Bakovskaya para avisarle que habían resuelto adelantar el envío de los prisionarios. No podían esperar hasta finales de junio a que terminara el deshielo de los ríos, tenían que prepararse para recibirlos ya. Más de 4.000 deportados con problemas disciplinarios fueron apiñados en barcazas para su traslado hacia el campo de trabajo del norte. El problema era que no había ningún campo de trabajo allí. Como declaró Dmitri Sepkov, el responsable de la comandatura ante una comisión creada para investigar lo ocurrido, los prisioneros no debían llegar hasta finales de junio. El deshielo acababa de empezar y no teníamos nada preparado. No había dónde alojarlos, dónde hacer pan, dónde ponerlos a trabajar. En el comité todos estuvimos de acuerdo en un punto. No podíamos desembarcarlos cerca de un pueblo. Si lo hacíamos, esos bandidos lo habrían destruido a fuego y sangre. Habrían robado, saqueado y masacrado a toda su población. Tras reunirse a analizar opciones, el comité de Alexandro Bakoskaya resolvió que el mejor lugar para instalar a los desplazados era la isla de Nacino, a unos 70 kilómetros aguas arriba, en mitad del río Or. Se trataba de un islote de Monte Virgen, de unos 600 metros de ancho, por 3 kilómetros de extensión, donde no había más que álamos y pantanos. El mediodía del 18 de mayo, 4 barcazas repletas comenzaron a desembarcar prisioneros en Nacino. Eran tantos que a los guardias les llevó todo aquel día contarlos. Había entre ellos 332 mujeres, 4.556 hombres y 27 cadáveres. Se trataba apenas de una parte de los que habían muerto durante el viaje. Los cuerpos de otros tantos fueron simplemente tirados por la borda antes de llegar. Para entonces los desplazados se hallaban ya en un estado calamitoso. Muchos de ellos ni siquiera podían mantenerse en pie. Además de encontrarse desnutridos, habían llegado a la Siberia profunda con su ropa de ciudad, demasiado liviana para protegerlos del frío. Tampoco tenían mantas, herramientas, ni ningún otro objeto que les permitiera sobrevivir. «Suéltenlos y dejen que pasten», habría ordenado el comandante Tepskov a los guardias al desembarcar en la isla, según señala una versión. Al quinto día de su arribo, cuando los más débiles comenzaban a morir, fueron descargadas en la playa 20 toneladas de harina. Enloquecidos por el hambre, los prisioneros se abalanzaron sobre ella en una estampida humana, intentando juntarla con las manos. Como no había dónde hacer pan, simplemente la mezclaban con el agua del río y comían aquel engrudo con desesperación, lo que produjo un brote de disentería que mató a decenas de ellos. Al comprender que en esas condiciones no sobrevivirían demasiado, algunos de los prisioneros se tiraban al río abrazados a troncos intentando huir, pero los pocos que lograban esquivar los disparos de los guardias sin ahogarse descubrían en la otra orilla que no había dónde ir. Nos preguntaban, ¿dónde está la vía del tren? Nunca habíamos visto una. Nos preguntaban, ¿para dónde queda Moscú? ¿Para dónde Leningrado? Preguntaban a las personas incorrectas. Nunca habíamos oído hablar de esos lugares, relató un campesino austríaco años después. Cuando días más tarde arribó a la isla un nuevo contingente de 1.500 prisioneros, los oficiales sanitarios ya habían advertido pruebas de canibalismo. Pero a esa altura, los sobrevivientes no solo se alimentaban de cadáveres, sino que habían comenzado a asesinarse entre ellos para comer. En la realidad demencial que vivían, una expresión se había vuelto común: ordeñar la vaca. Las vacas eran los desprevenidos, a quienes los prisioneros invitaban a sumarse a sus intentos de fuga para comérselos en el camino. Llegado el momento, sus propios compañeros se abalanzaban sobre ellos para asesinarlos y devorar su carne cruda. En plena huida, no podían darse el lujo de encender fuego sin correr el riesgo de delatarles a los guardias sin su posición. Pero no eran solo los desprevenidos los que corrían esa suerte, también las mujeres, los débiles y cualquiera que no se pudiera defender. Las personas se mataban unas a otras, atestiguó una sobreviviente al relatar el caso de una joven cortejada por uno de los guardias. Apenas este se fue, la gente agarró a la muchacha, la ataron a un álamo y empezaron a cortarle los pechos, los muslos y todo lo que podían comerse mientras ella aún estaba viva. La isla se había vuelto una carnicería donde todos eran predadores y presas a la vez. Al llegar el verano, los pantanos estaban regados de cadáveres y podían verse trozos de carne humana envueltos en trapos colgando de los árboles por todos lados. El horror y la voracidad convivían en la mirada de los prisioneros que habían logrado sobrevivir. A pesar de que hubo una investigación posterior, nunca llegó a saberse cuántas personas fueron devoradas en la isla y cuántas alcanzaron a escapar. Un informe enviado a Stalin señala que el 20 de agosto solo quedaban unos 2.200 deportados de los más de 6.700 que se envió a Tomsk. Por lo ocurrido en Nacino, las autoridades de la comandatura fueron condenadas, ellas mismas, a un campo de trabajo y se construyó un nuevo asentamiento para alojar a los sobrevivientes. Pero a ninguno de ellos se le permitió jamás volver a su hogar.
Eternidad. Es...